Hola, ¿qué tal? De nuevo soy aquí, esta vez para ofrecerte el final de los especiales de AC/DC, aquí, Candil Radio, en Mocker Rock. Hoy vas a tener una experiencia de otro mundo, vas a vivir muy de cerca los inicios de AC/DC. Hoy va a ser el día que acabe esta serie de especiales de AC/DC y pretendo hacerlo con un programa mágico, así que, si estás conduciendo, no sigas mis instrucciones, limítate a oír el programa normalmente. Ya podrás unirte a todos nosotros en la repetición del domingo. Si no conduces y estás preparado, dame la mano. Relájate. Cierra los ojos. Siente cómo te pesan los párpados, los brazos, las piernas. Notas cómo se elevan. Tu cuerpo flota. Cuando cuente hasta tres, abrirás los ojos. Lo primero que notarás es que mi inglés ha mejorado a niveles inimaginables. Lo siguiente es que verás y oirás todo lo que te relate a continuación. 1, 2, 3. Nos asomamos a la ventana de cierta casa en Glasgow, Escocia, en enero de 1953, y encontramos a la familia Young, que en estos momentos se ve incrementada con la llegada de un nuevo miembro, Malcolm, que en el futuro estará llamado a formar la banda de rock más grande de la historia. Dejemos a la familia en este momento de intimidad y avancemos un poco, hasta marzo de 1955, y asomémonos a la misma ventana. Asistimos al nacimiento de que será el séptimo miembro de esta familia. Dicen que es el número de suerte, pues así parece, porque acaba de nacer el que estaría llamado a liderar el grupo más grande. Es llamado Angus, quizás por la angustia que sentía el padre al ver una boca más que alimentar. Dada la difícil situación familiar, deciden emigrar a Australia, un país que está en plena expansión económica, y se establecen en Sydney, en 1953. Nosotros, por supuesto, viajamos con ellos y nos acoplamos en el sofá del rincón del nuevo hogar, para ser testigo de todo lo que allí ocurra. ¡Vamos! Es 1966 y por la puerta entra corriendo George. Este nacimiento no lo hemos perdido, ¿eh? Hermano mayor de Angus y Malcolm, que acaba de volver de una gira en la tierra que le vio nacer con su grupo The Easy Beast, en el que minita también Harry Banda, grupo que en aquella época triunfa en tierras inglesas con Friday on My Mind. Y precisamente Friday on My Mind es lo que vas a creer oír aquí, en tu radio de siempre, en Candil Radio. Presta atención, sonando en Bokeh Rock, The Easy Beat 1. 2, 3.
Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow.
Tomorrow I'll be glad, 'cause I'm the Friday of my mind.
la entrada de la casa acosan a George un puñado de jóvenes quinceañeras histéricas. Últimamente no se las puede quitar de encima, y este hecho hace que los benjamines de la familia se empiecen a interesar por la música y sus consecuencias: fama, dinero y principalmente cantidad de chicas dispuestas a todo. George, sentado en su cama, aconseja a Malcolm sobre todo lo relacionado con la música, que sigue trabajando con su guitarra, mientras las quinceañeras esperan a la salida del domicilio familiar a la casa del autógrafo y quizás a algún beso robado. Su hermano pequeño, Angus, asomado a la ventana, alucina con el espectáculo que hay ante su puerta, mientras practica con la guitarra heredada de sus hermanos mayores. La suerte está echada, no hay vuelta atrás en la historia del rock, se está gestando el nacimiento de AC/DC. Dejemos que este caldo de cultivo vaya creciendo y sigamos con nuestro viaje. Respira, relájate y... En 1971 oímos música salir de un garaje y nos asomamos para descubrir a Malcolm tocando con su primera banda seria, llamada The Velvet Underground. Por allí encontramos también a Angus, que observa impresionado los avances conseguidos por su hermano. Se ha escapado de casa por la ventana, aún con el uniforme del colegio, para verlo ensayar. Mientras él sigue practicando, influenciado por la forma de tocar de Malcolm y por supuesto de Chuck Berry. Ya piensa en formar su propia banda, por su cabeza ronda el nombre de Tantum, pero la idea no va a seguir por mucho tiempo. George y Harry Banda siguen metidos en el mundo de la música con un grupo llamado Marcus Hook Roll Band, y para la grabación de su disco le están comentando a Malcolm y Angus sobre grabar ellos algunas sesiones de guitarra. El resultado de esto va a ser Tales of Old Granddaddy. Acércate. Dame la mano, deja que te haga oír. Sigue con los ojos cerrados. Oye a Angus y Malcolm, sus guitarras, Marcus Hook Roll Band y Natural Men, para ti, que te deja seducir aquí en Candil Radio.
More discussions, better go and call a Russian before they call me. We'll be right back.
was just 12 years old, my daddy set me on his knee. He said, now listen here, my boy, this is how it's gonna be. I'm gonna put you right through school. Boy, have I got plans for you. I said, please don't make me, pa. The only thing I wanna do is join a guitar band. A guitar band.
¿Y esto? Suena bien. Sale del bar Checkers, mira el cartel. Stevie Wright. Sí, oyente de Candil Radio. Ese tema era Guitar Band y colabora nuestro héroe Angus. Concéntrate, sigue mi voz. No te dejes llevar por lo que te rodea o te perderás. Volvamos al ensayo. La cara de Malcolm nos indica que algo no anda bien. Quizá el sonido que tiene su grupo no es el que está buscando. Él quiere algo más potente y se le ocurre que incluir una guitarra más dará ese toque más cañero que busca. Llama a Angus para que se una. Él está por allí, como siempre, con su uniforme, asimilando todo lo que está pasando a su alrededor. Por supuesto, acepta encantado. Era lo que realmente quería. En el garaje vemos a Malcolm y Angus con sus respectivas guitarras. Colin Burgess, que es el encargado de la batería, Larry Van Nick, que toca el bajo, y a Dave Evan, que canta. El grupo obtiene un sonido boogie mucho más fuerte del habitual, más eléctrico. De vuelta a casa comentan lo sucedido a la familia. Ya solo queda buscar un nombre. Margaret, la hermana de ambos, sugiere que ya que el grupo suena tan eléctrico, el nombre de AC/DC, siglas que ve en la aspiradora que está pasando en ese momento y que significa corriente alterna, corriente continua. El nombre ha aceptado, parece buena idea. Ya vendrán las críticas y los malos entendidos con el nombrecito de Marra, ya que en argot es significado de homosexualidad. Entramos con la banda en un pequeño local. En él pone Pub Checkers. Es el de antes, sí, asistimos a su primera actuación, en la Nochevieja de 1973. En enero de 1974 vemos a Van Nick tocando el saxo y a Malcolm tocando el bajo. Telonean a Stevie. Empieza a escribirse en mayúscula la historia de AC/DC. Volvemos a verlo en marzo del 74 y asistimos al baile de componentes del grupo. Los primeros en abandonar el barco son Burgess y Van Nick, que son sustituidos rápidamente por Noel Taylor y Nine Smith respectivamente. El grupo sigue tocando por varios locales de la zona. Nos asomamos para verlo y encontramos a Angus vestido de zorro. ¿Cómo cambia de vestuario? La semana pasada lo vimos vestido de gorila. Para el siguiente concierto, Angus llega tarde. El grupo está esperando que aparezca. Hay que terminar las pruebas de sonido. Estamos en el Parque Victoria de Sydney. Por fin aparece, pero no le va a dar tiempo a probar y cambiarse. Oímos una conversación entre su hermana y él. Sal como vas, con el uniforme. No, ¿qué van a pensar? Venga, hombre, sí, total, hoy va a volver a disfrazarte de superhéroe. ¿Qué diferencia hay? No, no quiero nada referente a la escuela. Vemos acercarse a George, que comenta, si sales con eso, te harás rico. Entre los dos lo han convencido, y así vemos aparecer a Angus sobre el escenario, vestido con su uniforme escolar. Durante la actuación, nervioso y sin parar de moverse por si le tiran alguna cosa, tropieza con un cable y cae sobre el escenario, y para disimular sigue tocando entre convulsiones, allí tirado. El público enloquece y a nosotros un escalofrío nos recorre el cuerpo. El chico es todo un crack. A partir de ahora aparecerá siempre ataviado así. Bajo y batería vuelven a despedirse del grupo. Vemos aparecer a Bob Bailey y Ron Carpenter, pero de nuevo la batería queda vacante y es Peter Clark al que vemos tocar por todos los locales que van saliendo. Y justo allí nos acomodamos de nuevo. No en un local. Hemos estado detrás del grupo durante casi 8 meses y ahora nos encontramos en el Albert Studio de Sydney, de la mano de su hermano mayor, George, y de su amigo Harry Banda. Están grabando lo que será su primer single, que llevará 2 temas, Can I Say Next to You y Rocket in the Parlor, que se edita en julio. En agosto de 1974, Dennis Lawning, su manager, sustituye eventualmente a Evans en unos pocos shows en Perth. Pero no va a durar mucho. Deciden despedirle y contratan a Michael Browning. Su nuevo manager le proporciona todo lo necesario para ir a los conciertos con un mínimo de comodidad. Le vemos con pipas para ayudarle a descargar el grupo, vivienda y local de ensayo. Y hasta una furgoneta para los desplazamientos. A partir de ahora lo oímos en todas las emisoras de radio de la zona, promocionando su single. Cierra de nuevo los ojos y sigue mi voz. Llegados a este punto no podemos hacer otra cosa que retroceder de nuevo en el tiempo. Vamos hasta el 9 de julio de 1976, a la ciudad de Kirriemuir, en Escocia, para ver nacer a Ronald Bedford Scott. Bon para los amigos. Nos vemos crecer junto a su padre, tocar a la gaita, ataviado con el traje típico escocés, viajar a Melbourne, Australia, donde la familia se establece, y avanzamos hasta verlo ya con 20 años, momento por el que por fin se empieza a interesar por otros tipos de música. Hacemos una visita a los calabozos de la prisión y allí lo encontramos, tumbado en la litera, recuperándose de una noche de alcohol, drogas y peleas callejeras. Ya se ha convertido en un joven rebelde y peligroso. Incluso el ejército no lo acepta por ser socialmente inadaptado. Entre visita y visita al calabozo se entretiene en una banda llamada Spector, que se dedican a hacer versiones como Yesterday. Más tarde pasa a formar parte de una agrupación psicodélica, The Valentis, de la mano de su amigo Vince Lovegrove, que tiene algo más que aportar, como My Old Man is a Groovy Old Man, que está teniendo bastante repercusión en la zona. De nuevo vemos a Bon en la cárcel, esta vez ha sido arrestado con el resto de la banda por posesión y consumo de droga. El grupo se disuelve, son el primer grupo de la historia arrestado por este motivo. Como decíamos, el grupo se disuelve al haberse cargado su imagen de niños buenos. Incluso se tapan los tatuajes con polvo de talco en las actuaciones en directo. Cuando sale del trullo lo seguimos hasta Sydney y allí entabla relación con otro grupo más acorde a su existencia. Se trata de Fraternity y empieza una etapa más hippie. Graban 2 discos titulados Livestock y Flaming Gala. Con ellos hace una gira por Europa teloneando un grupo llamado Georgie, donde canta Brian Johnson. Y cuando vuelve lo vemos radiante, se ha casado con Irene, su novia, todo le va bien. Vamos a dejarlo aquí. ¿Oyes? Es Season of Change, de Fraternity. Es lo que piensa que suena en Poker Rock, en Cartier Radio. Round and Round and Round, Bon Scott, los Mount Lofty Rangers, el grupo con el que colabora antes de unirse a... ¿Y? ¿Qué es ese ruido? ¿Un accidente? Es Bon el que está en el suelo debajo de la moto. Unos meses después lo vemos salir del hospital totalmente recuperado, pero sus compañeros no lo han esperado y ahora tiene que buscarse la vida trabajando de lo que sea, incluso de conductor de furgoneta. En este momento une su destino al de AC/DC para el resto de su vida. El grupo que estamos siguiendo va a romperse de nuevo. Otra vez el bajista es el que deja el barco. Bon, el conductor que lleva la furgoneta en sus desplazamientos, es el que propone a su antiguo compañero de Fraternity, Bruce Howe. Y en septiembre de 1974, Dave Evans es expulsado de la banda. Ahora buscarán un nuevo cantante para que pueda seguir el ritmo ascendente que lleva el grupo. El elegido es, por insistencia de Malcolm, Bon Scott. Angus respira tranquilo, ya que teme un accidente por la forma de conducir de Bon. Lo considera un enemigo público, y no es para menos después de lo que le oímos el primer día, cuando íbamos a toda pastilla por la carretera y dijo: «Acabo de salir del hospital después de mi último accidente de moto». Nos acercamos y lo oímos charlar animadamente. Están haciendo balance de los temas que se saben cada uno. Tienen un concierto dentro de hora y media en el Britton Le St. Madison Hall. Y no habrá tiempo a ningún ensayo. Con eso tiene que bastar. Bueno, eso no va a ser todo. Bon tiene que meterse 2 botellas de bourbon, algo de marihuana, speed y coca, anunciando que ya está listo. Vamos a acomodarnos frente al escenario para ver qué ocurre. La banda sale a escena. Bruce, Malcolm, Clark. Todo va correcto de momento. De pronto aparece Angus vestido de colegial, dando saltos desde un lateral, recorriendo todo el escenario y moviendo la cabeza sin parar. En el otro lado vemos a Bon con el torso desnudo, mostrando sus tatuajes, las bragas de su mujer en la cabeza y el pantalón ajustado marcando paquete, corriendo por todo el escenario, que, con Bon macarra, desgarradora, va desgranando todos los temas. Era justo lo que Malcolm había estado buscando desde el principio. Su manager les tiene preparado una gira por todos los locales de la zona a los que nos asomaríamos si nuestra integridad física no corriera peligro, ya que algunos son verdaderos hervideros de delincuentes, clubes de striptease o locales de homosexuales y lesbianas, en los que van a tocar todo su repertorio, compuesto por temas de Muddy Waters, Chuck Berry, Rolling e incluso Elvis. Claro que todas ellas debidamente pasadas por la maquinaria AC/DC, puestas a punto para una descarga brutal. De esta serie de conciertos lo vemos salir airoso, más curtido sobre el escenario y más populares aún que cualquier grupo de su época, como eran Aztec, los Skyhook y Hush, sobre todo entre el público femenino, y ya empiezan a montar fiestas con algunos fans en su cuartel general. De nuevo vemos como la base rítmica se separa del grupo y mientras Bruce Howe es despedido, Clark abandona. Es enero de 1975 y vuelve a coger el bajo Larry Van Nick. En ese momento aparece George con una buena noticia. He cerrado un contrato con Albert Production para grabar un disco y lo va a distribuir EMI. Los hermanos se ponen en marcha para buscar al nuevo componente. Encuentran a Russell Coleman, pero les va a durar unos pocos días. Nosotros los vamos a dejar preparando algunos temas para grabar el primer disco de su carrera titulado High Voltage. Es julio de 1979. Bon graba una jam con Cheap Trick. ¿Oyes? Acércate más. Abre los ojos. Sí, es Candy Radio. Es Vogue Rock. Y suena Johnny B. Goode. Es Bon Scott con Cheap Trick.
Oh,